Buenas tardes, compañeros, compañeras. Quería informarles varias cosas. Primero, que le pusieron una multa a la camioneta de la Comisión Sexta por no pagar el taxímetro, o lo no sé, la madre que ponen ahí. Hay a ver que, cómo le van a hacer. Queremos pasarle una información. Según escuchamos hace rato, que hay agentes de gobernación que están deteniendo a los extranjeros. Ojalá me estén escuchando. Podemos pasarle la denuncia. Hay dos extranjeros que están haciendo actividades políticas ilegales. Viven en Los Pinos. Uno se llama Vicente Fox y otro se llama Marta Sahagún. Hace rato, mientras ustedes estaban comiendo, yo estaba escuchando a los compañeros de San Diego, que se reunieron en la mañana, y pues me parece justo que escuchemos, aunque sea a través mío, lo que nos estuvieron diciendo, porque no todos pudieron escucharlo. Solo estaba yo, el equipo de apoyo y un compañero de medios alternativos que viene con la caravana. Primero nos habló un compañero joven, un varón, sobre los problemas que tienen los estudiantes que están sin papeles en el otro lado. Nos explicó cómo los hostiga la policía y que tienen que moverse en bicicleta porque no pueden andar en vehículos, porque les ponen multas muy altas, y para poder ir en bicicleta a sus lugares de trabajo y donde estudian, pues tienen que cambiarse a lugares cerca para poder vivir. Y eso hace que se hacinen, o sea, que se junte mucha gente en un solo cuarto o en un pequeño departamento. Nos explicó que la universidad donde estudia costaba $3,000 al año y subió a $6,000, pero que si le pone todo lo que se gasta en libros, laboratorios y eso, llega a ser $16,000 al año, y que entonces tienen que trabajar más, y nos explicaba que incluso tenía que trabajar los fines de semana. Estar en la chinga, pues, de estar trabajando para conseguir la paga y además todavía cumplir con las obligaciones que le pone la universidad, y con todo esto, el hostigamiento que sufre de la migra y de la policía. Dice que están buscando la forma de luchar, que eso de que todos pueden ir al otro lado a disfrutar el sueño americano es una mentira, que él llegó con esa idea y se ha dado cuenta que la única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. Y se ha juntado con pueblos indios de Cumeaí y con otros indígenas de allá de Norteamérica para buscar la forma de mejorar. Y luego pasó un señor que nos habló que hay una cultura de violencia que se les está pasando, pues, a los niños a través de la televisión, y que eso hace que aumenten los índices de violencia, las pandillas, las gangs, las mafias, y que la forma que están haciendo para combatir esto o para contrarrestarlo son con centros culturales y poder recuperar otras cosas que tienen. Nos hablaron también una compañera joven de la contaminación que sufre la Bahía de San Diego por las industrias militares y navales que hay ahí, y que nada se hace. El reclutamiento forzado que hay con ilegales para o indocumentados o aliens, como les dicen, ofreciéndoles que les van a dar la ciudadanía norteamericana si se enrolan en la Navy o en el Army, y ellos están tratando de hacer un movimiento o varios movimientos. Uno de ellos se llama Not in My Name, no en mi nombre, para oponerse al reclutamiento forzado, que según esto es voluntario, pero los están forzando porque los amenazan con deportarlos otra vez. Denunció que los Minutemen en realidad es un Ku Klux Klan legalizado, y que ellos tratan de oponerse y de enfrentarlos, de hacer como cinturones de paz o que protejan a los jornaleros agrícolas y a los trabajadores indocumentados que van a ser agredidos por estos delincuentes con permiso. Que han hecho luchas con sindicatos de choferes para mejorar el servicio, y sobre todo se han esforzado en rescatar la cultura como una forma de darse identidad y darse fuerza para resistir lo que está haciendo el poder norteamericano sobre ellos. Y habló un compañero sobre la diversidad sexual y de género, y señaló que la discriminación y la persecución que sufren homosexuales y lesbianas hace que la tasa de suicidio de gentes de este, con estas tendencias sea muy alta, sobre todo en menores de edad, porque lo que se les exige es que finjan que no son lo que son o que se avergüencen de eso, y eso agrega a todos los problemas que tienen la presión de no ser aceptado y tener que fingir lo que no se es. Y entonces eso aumenta el suicidio. Señaló que no hay respeto a esa diversidad en organizaciones o en movimientos que se reclaman progresistas, que sigue habiendo mucho desprecio o desconfianza a homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, por el hecho de su preferencia sexual, y se les niega la confianza y la autoridad moral en el trabajo político. Y reclamaba por qué, si nosotros somos tan decididos y tan activistas como el que más, que se refieran a ellos como jotos, maricones, putos, y que finalmente eso qué, si a la hora de la lucha están ahí y muchas veces con más pantalones o faldas que los heterosexuales. Reclama, pide, demanda que los grupos y colectivos que están haciendo trabajo político en el otro lado tomen ese tema, el tema de la diferencia sexual, sin temor y sin pretextos, porque dice que luego se usa de que sí está bien, pero hay que posponer esa discusión para otro lugar o para otro tiempo, porque siempre hay cosas más importantes que hacer. Reclamaba él y lo señalaba muy claro, dice, si no tomamos esa lucha, la lucha por el respeto a la diferencia, entonces ¿cómo podremos cambiar el sistema, que es incluso todavía más difícil que lo que estamos demandando? Una mujer joven señaló lo de la cuestión ambiental y señaló una cosa que a veces se olvida, que donde hay más contaminación y más peligro, ahí es donde están viviendo los indocumentados, los migrantes. Donde hay más basura, donde el aire es más viciado, donde el agua está contaminada, donde hay más suciedad, ahí no se va a encontrar a ningún anglo, se va a encontrar a latinos que cruzan la frontera por mejor trabajo. Y que esta insalubridad que genera la contaminación o este atentado contra la salud se suma a todos los problemas que ya tienen de por sí los que no tienen papeles, que están en el otro lado. La angustia de ser un ilegal, la angustia de cada día, además se agrega la agresión a la salud que sufren no solo en donde viven, también en donde trabajan y donde estudian. Las escuelas donde estudian hijos de migrantes o hijos de chicanos o de mexicanos son las más sucias, las que están con más peligro, con contaminación de ruido, contaminación ambiental. Nos habló una compañera de San Isidro que se están organizando con lo que ya hemos escuchado aquí varias veces para ver específicamente las demandas de las mujeres, que son un grupo pequeño, pero no es pequeño su corazón ni su ánimo de lucha, y que están tratando de crear un espacio libre y autónomo del sexismo que hay en la sociedad. Su idea de ellas, es dialogar y aprender de ellas mismas. Una mujer joven nos dijo algo que nos está confirmando la Comisión Intergaláctica y la Comisión Sexta, los compañeros que están en Enlace Zapatista, que ha aumentado, que se está acercando mucha gente, que hay muchas reuniones con mucha gente que antes no se acercaba, y que da un poco de pena que hayan tenido que esperar a que los zapatistas convocaran, pero que esa es la realidad. Que hay un colectivo que está trabajando en la universidad, que la universidad en San Diego se ha convertido en un negocio de las industrias militares, de tal forma que ahí están preparando a sus futuros empleados y que ellos buscan la forma de crear una alternativa para no terminar la universidad y acabar como empleados de la industria militar. Y por eso sufren ataques, y hostigamiento, que están batallando mucho porque están aprendiendo a ser colectivo, que la sociedad, la educación nos enseña mucho a ser individuo y nada de ser colectivo. Y el hecho de que esté llegando mucha gente, que se estén acercando mucho, los está obligando a aprender a ser colectivo. Un joven varón también del colectivo zapatista de San Diego hace una rápida descripción de las injusticias y señala lo que señalaron también aquí hace rato sobre la vivienda, que el hecho de que el ilegal o el alien o el indocumentado, como le llaman los de allá arriba, no pueda acceder a una vivienda digna, lo obliga a poder a meterse a vivir a donde sea, o como nos explicó un compañero hace rato, a que vive en la calle. Que incluso se está pensando hacer una ley que prohíba rentarle una vivienda a quien no tenga el número del Seguro Social, que ya pasó también un compañero a decirnos. Que él piensa, por lo que ha visto, que la gente tiene claro, que el problema es el sistema, que no es un gobierno, el sistema capitalista. Eso es más o menos lo que alcanzamos, porque luego se acabó la batería, entonces ya no. Elías Contreras es el nombre de un compañero indígena, zapatista, que hace tiempo mandamos nosotros como comisión de investigación, afuera decimos nosotros, o abajo, para referirnos a que hay que salir de las montañas, para que fuera haciendo como el diagnóstico o el estudio que nos iba a permitir luego hacer la sexta declaración de la Selva Lacandona y convocar a la otra campaña. Las preguntas que tenía que resolver Elías Contreras no solo tenían que ver con la clase política, con los partidos políticos que sabíamos que iban a presentarse en el periodo electoral como los respectivos salvadores de lo que estaba pasando en nuestro país. Cuando regresó Elías Contreras a las montañas y a mí me tocó recibir su informe, me di cuenta que había cruzado al otro lado. Yo estaba tan sorprendido de que hubiera cruzado y además hubiera cruzado de regreso y no lo hubieran detenido, que no alcancé a regañarlo porque no tenía orden para eso. Alcancé a preguntarle cómo le había hecho. Dice él que hay una semejanza muy grande. Bueno, él lo explicó en lenguas el tal, pero yo lo estoy tratando de traducir, entre lo que ustedes llaman los pochos o los chicanos y los indígenas a la hora de hablar el español, o sea que lo hablamos chueco. Entonces, cuando cruzó la frontera de México con Estados Unidos, lo para la migra. Ya ve que ponen de migra a unos que son latinos, como para que entre raza mismo se empiece a marcar la división. O sea, no era un güero, decía Elías Contreras. Era uno así como nosotros, como cualquier ciudadano. Y entonces me preguntó algo en inglés, pero yo no le entendí. Entonces yo empecé a decir, grande camión, yo allá. Y entonces él entendió que era pocho. Y me dejó pasar, se sube al camión, y va en el camión, y pues va viendo lo que va pasando, y se da cuenta que cuando el agente de la migra para en cada lado, antes había una caseta de la migra en San Isidro, no sé si está en otro lado, en cualquier parte, elige a quien le pregunta, a quien le va a pedir papeles y a quien no. Y Elías Contreras, pues es un indígena, pues no, aunque se ponga pasamontaña, sigue siendo un indígena. Pero él había escuchado lo que decían otros, y entonces cuando le pregunta el de la migra, your papers, él dice, American citizen. Y como lo dijo así chueco, pues el de la migra se lo creyó, y logra pasar, no sé por qué, pero logra pasar, y se logra dar cuenta de muchas cosas, y nos responde una pregunta fundamental, porque nosotros preguntábamos si la otra campaña, también, y la sexta declaración, también alcanzaba al norte del río Bravo. Y él respondió de esta forma a esa pregunta, dijo, hay más extranjeros en los palacios de gobierno de México que cruzando el río Bravo. Y nosotros entendimos ahí que la frontera, la barda, el muro, no había logrado romper lo que nos unía. Y él decía también, algo de lo que quiero hablar más, es que hay mucho más muros que hay que brincar. So, como dicen ustedes, let's talk about walls. Vamos a hablar de paredes. Y no solo de esa que se supone que está dividiendo un país a otro, sino que la que se empieza a construir en cada lugar donde cada quien trabaja, estudia o vive. La que se alza entre la puerta de la cocina y el resto de la casa para las mujeres. Y que para una mujer salir de ahí significa muchas cosas, o poder salir de ahí, y que el hombre no cruza como si fuera un delito cruzar ese muro. Y el muro que se va reproduciendo, o la pared que se va reproduciendo en cada parte de la casa, del hogar, de la calle, del barrio, de la escuela, del centro laboral, del centro de diversión, donde nos empiezan a partir y a dividir unos a otros y a confrontar. Porque decía Elías Contreras, y nosotros estamos de acuerdo con eso, y nos decía, es que muchas de esas paredes y esos muros no los levanta el de arriba, los levantamos nosotros, o permitimos que existan. No sé por qué, rara situación, los indígenas zapatistas tienen esa capacidad para reconocer al diferente y respetarlo. Me imagino que algo bueno hice en mi vida, que me da la fortuna de estar con ellos y de servirlos. Pero he escuchado y he sabido de comentarios de desprecio, racistas, de gente que se dice progresista hacia los chicanos, hacia los pochos, hacia los mexicanos de otros lados, por cómo hablan, por cómo mezclan en esto que se llama el Spanglish, por cómo hablan el inglés, por cómo los persiguen y los consideran extranjeros, a lo mejor porque a nosotros como indígenas nos consideran también extranjeros en la tierra que parimos nosotros, que se levantó sobre nosotros. Si ellos pueden entender eso, no sé por qué nosotros todos no podemos hacer esfuerzo por entenderlo. ¿Por qué es posible todavía que gente que se reclama que está luchando por un mundo nuevo vea, insulte y desconfíe a alguien que no es heterosexual? Dicen los compañeros, no es cierto que hay hombre y mujer, hay otras cosas. No es cierto que hay norteamericanos y mexicanos, hay otras cosas. Y si nosotros en la otra campaña no aprendemos a reconocer que cada identidad tiene su propio modo, su propia forma de ser, entonces, ¿cómo podemos decir sin vergüenza, sin sentir vergüenza, que queremos un mundo donde quepan todos los mundos? Si a la hora de la hora vamos a segregar a homosexuales, a lesbianas, a transgéneros, a bisexuales, a chicanos, a pochos, como se llame cada quien, simplemente porque no responde al patrón que tenemos nosotros o que nos hemos creado. Hablábamos nosotros en algún lugar. Precisamente nos explicaba Ramona, la comandante Ramona, que murió en enero de este año y que es una lástima porque le iba a tocar el norte para hablar con ustedes, pero le va a tocar a Susana, que también anduvo con ella mucho tiempo. Decía que las indígenas eran explotadas 3 veces, que eran explotadas como mujer, como indígena y como trabajadora. Y nos decía, si uno piensa que ese es lo peor, no es cierto. Entonces vamos agregándole pesadillas a los dolores que hemos escuchado aquí. Ser trabajador o trabajadora y ser despreciado, humillado, explotado y reprimido por eso. Agréguenle el ser mujer. Agréguenle el ser indígena. Agréguenle el estar en un país que los despide, que los trata como ilegales. Agréguenle el ser de una diferencia sexual. Y cada quien puede ir agregándole la parte que le toca y descubre que sí, que el mundo siempre puede ser peor de lo peor que nos imaginamos. Y el hecho de que una indígena, una jefa indígena, la que dirigió la toma de San Cristóbal, que era una mujer de este tamaño, porque yo vi que todas pasaban y decían, es que soy chaparrita y discriminación, el micrófono está muy alto. Y a Ramona pues le habíamos tenido que poner una silla para que alcanzara. Y que era una mujer que vivía de hacer pulseras como esta que traigo, que me la regaló ella, esta de aquí. Que fue capaz de dirigir lo que nos dio a conocer al mundo, porque es la toma de San Cristóbal la que nos da a conocer al mundo. Decía que había que imaginarse siempre que había un dolor mayor que el nuestro. Y que lo que teníamos que aprender era a doler ese dolor, a hacerlo nuestro, porque sólo así se podía construir el ser compañeros o el ser compañeras. Y entonces nosotros podíamos este ejemplo, la explotación, la represión, la discriminación y el despojo como trabajador, como mujer, como indígena, como indocumentado, como chicano, como joven, como dark, punk, anarquista, libertario, como le quieran llamar, y aparte como lesbiana. vamos poniendo un muro y otro y otro y otro hasta que empezamos a arrinconar a alguien que es un ser humano igual que cualquiera y además está dispuesto a pelear junto con nosotros. Pero resulta que todos esos muros, no todos vienen de arriba, muchos los estamos poniendo nosotros y es algo que tenemos que cambiar. Ayer tuvimos la reunión con la otra Tijuana. Ahora ya estoy hablando medio pocho, ¿no? Te aprendo, pues. Y decía un compañero que pasó, bienvenido su comandante Marcos a Tijuana, donde empieza la nación. ¿De veras? Where does the Mexican nation begin? Porque los de Chicago nos van a decir, ni madre, México empieza aquí. Y San Diego va a decir, aquí. Y Los Ángeles va a decir aquí, y Phoenix va a decir acá, y Houston va a decir acá. Entonces, finalmente, nos están mintiendo con esa frontera, porque ni ahí empieza México, ni ahí termina Estados Unidos, por lo que acabamos de ver en toda la península. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve ese muro si los grandes capitales norteamericanos están adentro? Y si los mexicanos también están de aquel lado. Sirve para que no pasen las personas y los que pasen sean penalizados y para que el capital, el dinero pueda pasar y además sea premiado porque las grandes empresas que se están instalando lo hacen libres de impuestos. Si nosotros preguntamos dónde empieza la gran nación mexicana, tendríamos que responder la verdad que es comienza abajo y a la izquierda y no tiene nada que ver con la geografía que nos están vendiendo allá arriba, sino con la que nosotros podamos construir en encuentros como este o en otros que van a seguir después. Porque aquí en este momento hay que hacer un reconocimiento a estos compañeros porque nos hicieron cruzar la frontera sin papeles. Nosotros a San Diego y los de San Diego para acá, sin migra, sin nada, y pudimos hacer qué es lo que estamos haciendo en esta etapa, que es escucharnos, conocernos, saber dónde está cada uno. Nuestro objetivo en la otra campaña es encontrar las esquinas de nuestro país. Habíamos pensado que saliendo desde las montañas del sureste mexicano, que es la esquina en el sureste, debíamos tocar las diferentes esquinas del país. Y cuando llegamos y los escuchamos ustedes, nos dimos cuenta que en efecto, que en esa frontera, ni en Tijuana, ni en Mexicali, ni en Tecate, y será igual en Juárez, en Nuevo Laredo, en Reynosa o en Matamoros, ahí no termina nuestro país. Y en ese sentido, ustedes, pedimos nosotros respetuosamente que ustedes se sientan como de por sí se sienten y sientan que este movimiento no lo va a dividir esa frontera. Ustedes no son parte del intergaláctico, son parte de la otra campaña de México. Queríamos hacerles una invitación especial porque el día 30 y 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero estamos proponiendo un primer encuentro entre los pueblos zapatistas y los pueblos y resistencias que hay en el mundo. Ojalá pudieran ir porque van a hablar directamente con nuestros jefes, no con el subcomandante Marcos, sino con los que dirigen, con las autoridades autónomas y ellos directamente los van a escuchar. Sé, porque incluso aquí en Tijuana no fue posible que otros fueran, pero yo descubro avances organizativos y tecnológicos que se están apropiando y a lo mejor sea posible que las montañas del sureste mexicano, no solo el subcomandante Marcos, puedan cruzar la migra, cagarse en ellos o romper el ticket de infraccionamiento y llegar a San Diego, a Los Ángeles, a Chicago o a cualquier parte que haya que ir. Ojalá puedan organizarse ir para allá. Es el fin de año y pasar con nosotros el 13 aniversario del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, hay quien piensa, y pensamos que lo piensa mal, que lo de la otra campaña es otra lucha, y está equivocado. La otra campaña es la lucha que cada quien lleva, y no se trata de una moda pasajera y que dejemos de lado la lucha cultural, la lucha de mujeres, la lucha por la diversidad sexual, la lucha por los derechos de los indocumentados, la lucha que cada quien está llevando. La lucha de la otra campaña no es una lucha que les diga o que les exija o que les presente la posibilidad de abandonar la lucha. Al revés, lo que la otra campaña les pide es que profundicen y crezcan en su propia lucha y que no lo hagan solo. que puedan unirse con otros y con otras en todo el país, pero en el país que tenemos que construir con nuestra geografía. Y que, como dijo aquí una compañera, no se refiere al Imperio Español, sino a las grandes culturas indígenas que nos dieron identidad y que nosotros entendemos que es lo que les está dando raíz a muchos de los grupos que están aquí. Los dolores que nos practicaron, que son muchos y muy profundos, no se quedarán aquí en Tijuana, ni siquiera en el norte de la República. Gracias a los compañeros que vienen en la caravana de medios alternativos, va a llegar al resto de nuestro país, va a llegar a las montañas del sureste mexicano. Y nosotros lo que les pedimos es que también escuchen la voz de otros compañeros para que se puedan crear los puentes que alguna compañera pasó aquí y dijo: vengo como un puente del norte al sur. La otra campaña, eso es lo que se propone, hacer un gran puente de la palabra, pero no solo de la palabra hablada o escrita, sino también de la palabra que sigue otros caminos. Cuando habla el corazón, decimos nosotros, en la gráfica, en la música del concierto de más al rato, o en la forma que tiene cada quien de expresarse. La otra campaña, lo que se propone, es algo muy sencillo, como nos explicaba alguien. Se propone cambiar el mundo por completo, de por sí, donde se cambian las cosas, que es desde abajo. Alguien pasó aquí también a decir que el problema era de amor. Nosotros siempre solemos ser más radicales, porque sobre todo una palabra como esa está bastante manoseada por los de arriba. Nosotros decimos que el problema es de respeto. Y si no logramos construir entre nosotros, entre la otra campaña, un respeto entre los mexicanos y los chicanos, entre hombres y mujeres, entre las diferentes preferencias sexuales, entre jóvenes y ancianos, entre niños, entre todos los que estamos abajo y que tenemos como responsable de nuestro dolor a un sistema, entonces la otra campaña va a ser una anécdota más o un pretexto para reunirse y echar desmadre. Y nosotros no pensamos que se tratara de eso. Pensamos, y creo que coincidimos con la mayoría de ustedes, que lo que se trata es de cambiar al mundo. Y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.